Dario. Entre el cielo y la tierra transmite Millennium. Buena gente, buena radio. Este espacio es auspiciado por
En MAE somos el mercado de capitales a tu alcance, brindando servicios y soluciones a través de la tecnología, el talento y la excelencia operacional.
Madbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11 2386 7670.
ICBC. El futuro nos inspira.
IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com.
Schwaber Securities, Administración de Inversiones, Mercado de Capitales y Financiamiento PYME.
Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Soy el Ratón Pérez. Yo pongo a trabajar lo que tengo en la App Galicia y la ganancia la reparto todas las noches. O sea que cualquiera eso de que cuando el gato no está los ratones bailan. Yo no bailo nada. Yo aprovecho que no está y te dejo la plata bajo tu almohada.
Tenés cómo hacer crecer tu plata. Tenés Galicia. Cartera de consumo. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en galicia.ar.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapsa.com. Buenos Aires Valores.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovitz y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Mi nombre es Julián Josovitz. Me pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovitz. También en Instagram, Julián-Josovitz. Señores, el riesgo país a punto de perforar los 1.100 puntos. Están 1.106 puntos. Los bonos, obviamente, no paran de subir. Ya estamos casi un tercio del valor del riesgo país del cual estábamos cuando comenzó la era Milei. Mientras tanto, también el tipo de cambio apuntando para abajo, 1.143 pesos el dólar MEP, 1.181 el contado, cae 5% en el mes el contado, casi 6% el MEP. En el año solamente el MEP sube 15%, con lo cual una tremenda apreciación, casi 18-19% de los máximos recientes. Y obviamente, bueno, esto habla de un contexto de menor nominalidad en la macroeconomía argentina. Bueno, obviamente producto de varias cuestiones que claramente está para resaltar. Primero, el mercado está festejando con Milei este escenario de moderación fiscal que apunta al gobierno y que de alguna manera también el Congreso termina apoyando, básicamente porque En la semana pasada el Congreso rechazó, o mejor dicho, confirmó el veto para lo que es el financiamiento de las universidades. Eso fue visto como una buena señal, fundamentalmente porque el gobierno logró mostrar señales de gobernabilidad al poder sostener una ley propia y al mismo tiempo defendió el superávit fiscal, que de alguna manera se veía ciertamente amenazado, si bien no por el monto en sí, sino más bien por el hecho en que el gobierno tenga que incurrir en mayores gastos respecto de lo que tenía inicialmente presupuestado. Entonces el gobierno logró esa victoria, el mercado festejó y obviamente los bonos terminaron subiendo con fuertes ganancias. En el último mes solamente suben entre 8 y 15% la deuda argentina, y eso permitió también que siga apuntando el riesgo país para abajo. En niveles de 1.100 puntos, la Argentina está en un contexto mucho más cercano a lo que rinden los países de mercados emergentes similares a los de crédito argentino, como Ecuador, Egipto, Turquía, que están con riesgo países de entre 700 y 800 puntos. Todavía estamos a la par de lo que es Ecuador, pero ya estamos bastante más lejos de, bueno, casos como Ucrania, que obviamente está en guerra, que está por encima de los 2.500 puntos, pero venimos desde allí. Así que hoy Argentina se sigue arbitrando hacia lo que está mostrando la deuda emergente, ¿no? O sea, todavía falta, porque uno mira el riesgo país de la región, ¿no? Chile, Perú, México, Uruguay, Brasil, Colombia, República Dominicana, están con un riesgo país de entre 200 y 500 puntos básicos, o sea que es casi más del doble respecto del riesgo país argentino, lo cual deja de alguna manera en evidencia que Argentina todavía, evidentemente, tendría espacio para poder seguir recuperándose, y que, bueno, el riesgo país todavía tiene niveles inferiores que todavía podría llegar a buscar. Por otro lado, también es importante señalar, y esto me parece, digamos, con fuerza remarcarlo, que en estas últimas semanas, o dos semanas, ha sido bastante adverso para la deuda a nivel global. ¿Por qué? Porque el último dato de empleo en Estados Unidos, junto con el último dato de inflación, provocó que el mercado de renta fija, para que el mercado global recalcule la cantidad de veces que la Reserva Federal va a bajar la tasa de interés, y ahora el mercado ve una Reserva Federal menos laxa respecto de lo que observaba en el pasado. En dicho otra manera, el mercado ahora espera menos recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal respecto a lo que esperaba previamente. Es decir, como ahora ve que la tasa va a bajar menos, lo que terminó ocurriendo fue un repriceo en las expectativas, un rally en los rendimientos de los bonos del Tesoro americano. Los rendimientos se mueven de manera opuesta a lo que se mueven los precios, por lo cual la suba en las tasas de interés implica en paralelo una fuerte caída en el precio de los bonos, y por lo tanto ese sell-off en los bonos, bueno, deja un arrastre para todo el mundo de renta fija internacional. Sin embargo, mientras el mundo operaba para abajo y uno observa cómo emergentes cayó casi 2% en la última semana, en ese mismo periodo Argentina, bueno, siguió subiendo, siguió escalando. Eso te está hablando de un panorama de fortaleza en lo que respecta al mercado de deuda argentino. Entonces, mientras el mundo se tornó adverso, Argentina mantuvo su tendencia alcista. Y eso es claramente destacable. Y claramente que para eso necesitas tener fundamentos sólidos. O sea, si el mercado de deuda argentino sigue subiendo a pesar del contexto internacional, es porque el mercado ve que hay argumentos para que los precios sigan convalidando niveles superiores, y esos argumentos están íntimamente relacionados con la marcha en la economía y, bueno, distintas variables financieras que el mercado está percibiendo. Así que es más que destacable ese escenario de subas en los bonos. Argentina todavía tiene espacio para eventualmente converger hacia lo que rinden países similares. Ahí estaba leyendo el otro día, durante el fin de semana, un tuit muy interesante de Juan Cruz Lecovi, que es fund manager de Schroeder, y mostraba que, por ejemplo, para que la deuda argentina vaya a rendir lo que rinden digamos, países con crédito calificación crediticia de B-, que están en torno a 9%, el upside sería del 38% en promedio. Si Argentina llegase a rendir lo que rinde, por ejemplo, El Salvador, el GD30 debería subir 40%. El Salvador rinde 8%. Y si el GD30 rindiese lo que rinde el Turquía, casi 50% de ganancia podría subir el GD30. Hay todavía mayor potencial alcista si se lo ve en el GD35. Si Argentina rindiese como rinde Turquía 2035, podría subir 75%. Si rindiese como El Salvador, podría ganar 55% el GD35 respecto a los valores actuales. Y si Argentina rindiese a 2035 como rinden los créditos B-, casi 10%, la ganancia sería del 50%. Así que eso implica que Argentina todavía tiene espacio para subir. Y esta suba en los bonos permite que todos los tramos de la curva argentina estén debajo del 20%, en particular el tramo corto ya está en 19%, mientras que el tramo medio y largo está en promedio de 16-15%. Y todavía está por encima de todos los demás países, como por ejemplo en la misma muestra de Juan Cruz Lecoy mostraba lo que rinde, por ejemplo, Egipto, Ecuador, Nigeria, Angola, El Salvador, Turquía, Pakistán, Sudáfrica, y en promedio los rating B-, bueno, están todos con tasas de 10% para abajo. Así que, y otro dato, también la curva soberana sigue invertida, lo cual muestra ahí que a pesar de la mejora en precio, la curva se desplazó para abajo, pero todavía muestra una inversión. Así que todavía incluso podría ser un trade con menos potencial, pero que eventualmente la curva intente normalizarse y tener pendiente positiva. Está bastante plana, perdió pendiente negativa, lo cual es un dato positivo. Sin embargo, bueno, sigue con esa pendiente negativa, lo cual habla de que el mercado sigue desconfiando de alguna especie de capacidad o voluntad de pago. Claramente no la voluntad, sino la capacidad. Digo que no la voluntad porque primero que estamos dentro de un gobierno de aún mucho más cercano a los mercados respecto de lo que teníamos hace unos meses atrás, en donde ahí sí se juzgaba la capacidad de pago, ¿no? Hoy la mayor duda está con relación a la voluntad de pago. En ese sentido, se han dado algunas noticias positivas recientemente sobre la capacidad, mejorando en el margen el perfil de deuda y en particular con lo que es la deuda con el FMI, porque ahora en la Argentina se logró un ahorro de 3.200 millones de dólares a partir de la reducción del 29,1% de los cargos y sobrecargos del préstamo del FMI. Eso arrancó en la gestión anterior y se terminó en esta gestión. Y de alguna manera le permite, como digo, ese ahorro de 3.200 millones de dólares. Así que bueno, eso podría ser positivo para la deuda en general, ¿no? Obviamente no para la privada, porque no afecta, pero bueno, obviamente es un dato positivo a nivel agregado. Por otro lado, también la semana pasada se conoció que el Tesoro ya giró los dólares al Boni para pagar los vencimientos de enero. El Tesoro del 9 de enero tiene que enfrentar 4.433 millones de dólares. El año que viene tiene que pagar con privado 7.800 millones de dólares, Bopreal 2.500 millones de dólares, al FMI 3.000 millones de dólares, organismos internacionales 5.100 millones de dólares, y tiene una deuda de swap con China de 2.500 millones de dólares. O sea, una torta de guita, y claramente el problema que hay en la Argentina es esa falta de dólares. Está teniendo una buena dinámica la acumulación de reservas del Banco Central, sorprendiendo a los economistas porque estacionalmente suele ser malo el mes de octubre para las reservas, sin embargo sigue con una racha positiva, mejorando obviamente en comparación con la historia. Entonces, claramente eso también permite esta cierta estabilidad cambiaria y esta cierta rally también, permanencia en el rally de los bonos. Bien, igualmente la noticia más importante en las últimas horas fue que el dato de inflación, señores, de septiembre fue 3,5% mensual. En el mes pasado acumuló 209% interanual, tocó el menor nivel desde diciembre de 2021. También bajó la núcleo, que pasó de 4,1 a 3,2. Una fuerte contracción, y también alimentos y bebidas desaceleró 2,3%, y por eso me parece que no hay ninguna noticia mejor que alimentos y bebidas esté apuntando para abajo, porque ese es el segmento más sensible que termina afectando a la pobreza. Así que bueno, sigue otra vez el proceso de desinflación. Muchos criticaban que quizás el gobierno no iba a ser capaz de poder perforar la inflación debajo del 4%, sin embargo, bueno, finalmente lo logró y aquí estamos en 3,5%, y encima se espera que la inflación siga apuntando para abajo. Ahí acá se está dando un círculo virtuoso, un ciclo virtuoso, en donde la menor inflación te permite también el anclaje cambiario y que esa calma cambiaria te permite que no se traslade la inflación. Entonces es como algo que se va retroalimentando, en donde lo que termina quedando sobre la mesa es una macro con una menor nominalidad, tanto inflacionaria como cambiaria. Claramente esa menor nominalidad se logra o se logró a partir del fuerte ajuste fiscal y el fuerte apretón monetario, en donde, bueno, se frenó la emisión monetaria, se bajó la tasa de interés y luego los pasivos remunerados se eliminaron por completo, pasándose a lo que tiene, a la parte del tesoro. Pero, digamos, combinando la política monetaria y la política fiscal, terminó llevándote a que se frene en seco la emisión de pesos, falten pesos, y por eso mismo termina generando que al no haber exceso de pesos no se traslada ni al tipo de cambio ni a la inflación, y por eso mismo es que ese freno en esa apreciación cambiaria está de alguna manera favoreciendo a este entorno de menor inflación también. O sea que hay ahí una retroalimentación entre lo que tiene que ver con el dólar y con la inflación. Y también hacia adelante, no solo es bueno el dato de septiembre de 3,5, sino también lo que espera el mercado para adelante, porque los precios break-even para lo que es la inflación esperada está en torno al 3%. Para los próximos meses, y baja a niveles de 2,8% para el primer cuatrimestre en el que viene. Es decir, que los precios de alta frecuencia te están indicando que la inflación va a seguir cayendo. Si uno observa para octubre, los datos de alta frecuencia también te están marcando una nueva baja en la inflación. Hoy en día se está, según Orlando Ferrer, la inflación mensual está en niveles de 3,3% para lo que fueron las últimas cuatro semanas, comparado con las cuatro semanas anteriores. 3,3% mensual está la inflación, y la núcleo 2,8%, también en ambos casos caen 0,2 puntos porcentuales y 0,1 punto porcentual respectivamente. O sea que los datos de alta frecuencia también te están indicando una desaceleración. Los datos de break-even te están marcando que va a seguir la desaceleración, y también el REM espera 3,4% para octubre, marcándote también ese escenario de menor inflación esperada para el próximo mes. Para todo 2024 el REM espera una inflación de 123,6%, debajo de lo que esperaba en el REM anterior. Para los próximos 12 meses ahora espera 40%, también debajo de lo que esperaba el mes anterior. Para 2025 espera una inflación de 35%, esto es el doble prácticamente de lo que espera obtener el gobierno, del 18% prácticamente. Pero bueno, en general también ahí se está logrando que la nominalidad se siga reduciendo en el margen, y obviamente ahí está convergiendo la inflación al nivel, al crawling peg, ¿no?, del 2%. Quizás para bajar la inflación el gobierno tendrá que evaluar si decide también frenar el crawling peg. Pasa que ahí te terminás convirtiendo extremadamente caro, ¿no? Así que la cuestión cambiaria quizás es la arista más debatible sobre el plan actual del gobierno, combinado con cuándo va a salir del cepo el gobierno. Así que esa cuestión está en el centro de discusión prácticamente. Pero un dato positivo que quiero agregar es que la sociedad observa a la pobreza como una preocupación menos grave la inflación como una preocupación menos urgente respecto a lo que tenía previamente. En el último encuesta de la San Andrés muestra la inflación en el quinto o sexto puesto, cuando estaba primero a comienzo de año. O sea que la batalla contra la inflación la está dando Milei, y eventualmente la está ganando, porque ya no está primera la preocupación de la inflación, sino que hoy en día está sexto. Primero está los bajos salarios, luego la pobreza, la inseguridad, el empleo, los políticos y la inflación. Casi que la corrupción va a estar por encima de la inflación. O sea, el hecho de que no esté en el centro de atención, bueno, te está mostrando que efectivamente se está ganando la batalla. Entre sí, lo que es la preocupación está el empleo y el nivel de actividad. Sobre ese tema hay algunos datos positivos. Los datos de alta frecuencia de agosto están mostrando, y también de septiembre, perdón, en ambos casos están mostrando datos positivos, reduciendo los rojos que se observaban tanto en términos mensuales recientemente, pero también los interanuales son mucho más chicos respecto de lo que veíamos a comienzo de año. Entonces la recuperación, si bien está siendo dispar, bueno, eventualmente se está dando en la macro argentina. Y por último, señores, para redondear, tuvimos la licitación de Tesoro la semana pasada. Hay varios temas ahí para señalar como positivos. Me parece que el gobierno pudo obtener, regresó al roleo del 100%, colocó deuda por 5,9 billones cuando tenía vencimiento de 5,07 billones, así que tuvo un roleo de 117%, mejorando respecto del 67% que había en la licitación previa. Tuvo ofertas por 6,3 billones de pesos, o sea que el Tesoro rechazó el 7% de las ofertas y así en total capturó 840 mil millones de pesos el Tesoro, que lo va a dejar depositado en la cuenta del Banco Central para fortalecer el superávit y eventualmente, bueno, hacer frente a los compromisos que tenga si es que en algún momento no logra rolear el 100%, o bueno, hacer frente también, recordemos que tiene que pagar las LEFI y entre otras cuestiones. Pero positivo haber regresado al 100%. También, por otro lado, vuelve a extender los plazos en la licitación. Ahora se está emitiendo a 400 días, tomando en cuenta también no solo las licitaciones, sino los canjes de deuda que llevó a cabo el gobierno en este año. O sea que, en promedio, durante todo este año, estuvo emitiendo deuda a 400 días, y encima la mayor parte de la deuda que colocó la terminó colocando en tasa fija. Actualmente el 63% de la deuda en pesos del Tesoro está en tasa CER y el 37% en tasa fija. Si bien es mucho todavía tasa CER, contemplando que en diciembre era 99% CER y 37% tasa fija, lo cual ahí muestra una victoria del gobierno y el equipo económico en que los inversores busquen bloquear tasa, demandando deuda a tasa fija y bueno, disminuyendo la demanda por activos indexados. O sea que todo emisor de deuda lo que busca siempre es alargar plazos y fijar tasa. Y emitir a tasas bajas. Si lo puede hacer sin una indexación y hacerlo a tasa fija, claramente muchísimo mejor. Bueno, todo eso es lo que está logrando el Tesoro en este último tiempo. Y además el mercado ve que el dólar sigue operando para abajo, con el dólar retrocediendo y con la brecha debajo del 20% y mostrando cierta estabilidad sin volatilidad cambiaria. Bueno, eso genera cierto grado de confianza entre los inversores y por eso mismo están claramente demandando tasa fija. Además ha habido una aluvión de dólares producto del blanqueo. Los depósitos en dólares ya están por encima de los 30 mil millones de dólares, casi que están en valores similares a los que teníamos en agosto de 2019, y eso obviamente provocó esta confianza en el mercado, en la parte cambiaria, en la parte nominal, y por último se termina trasladando a lo que tiene que ver con la demanda en pesos dentro del Tesoro. Y tuvimos, a partir del dato de inflación y con las tasas que cortó el Tesoro la semana pasada, un rally en las LECAPs hoy en día, que están operando en niveles ya debajo de 3,5%. Así que buenas noticias en general para el gobierno en esta última semana. Bueno, obviamente el dato de inflación está para festejar, habiendo quebrado el 4% de inflación. Señores, me pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, también en Instagram, Julián-Yosovich. Ya está la invitada en línea, pero primero vamos al corte de la media hora y volvemos y le damos derecho hasta el final. Ya volvemos.
Aftermarket, inversiones y economía en un solo lugar. Tiempo de publicidad en Millennium. Llegas fácil desde cualquier lugar.
Estacionas en nuestra plaza cerrada.
Disfrutas del aire de Costanera Norte y de la onda de nuestro salón. Comes rico.
Muy rico. ¿Hace falta algo más para un almuerzo ideal?
Vení a Movivic. Sin reservas, en la cabecera norte de Aeroparque. Llegó
Podcast Millennium. Los programas de tu radio.
Sus mejores entrevistas.
Sus mensajes y su música. Podés volver a escucharlos cuando y donde quieras. Encontranos en nuestra página www.fmmillennium.com.ar o en Spotify como FM Millennium. Podcast Millennium.
Lava Autos Planeta. El mejor servicio al mejor precio. Encontranos en Monroe 1601, esquina Montañeses,
a 100 metros de Avenida Libertador.
De lunes a sábados, en el horario de 8 a 19 horas. Espera con Wi-Fi mientras lavamos tu auto. Lava Autos Planeta. Tienes que venir siempre.
Arpenta Valores Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores, partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar info@arpenta.com.ar.
¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Florencia Gallo, coach cognitiva. Explota al máximo tus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo, 15-3390-4444. Consultas online. info@florenciagallo.com.ar.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente. Para conquistar el futuro. Milenium 106.7. Buena radio.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que me pueden seguir en Twitter, @JulianYosovic, también en Instagram, Julián_Yosovic. Estamos con la invitada del día de hoy. Ella es Isabel Bota, Product Manager de Balance. Hola, Isabel, ¿cómo andás?
Hola, Julián, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vos?
Muy bien, por suerte. Gracias por la invitación.
Bueno, me alegro. Bueno, estamos ya, ya terminó la primera etapa de blanqueo, estamos, digamos, en una segunda. ¿Cómo lo estás viendo con relación a los flujos? Porque obviamente los depósitos en dólares volaron, pero desde que se terminó la primera etapa están retrocediendo. Pero aún así uno observa que la demanda por activos financieros persiste, con lo cual vos decís, bueno, ¿de dónde vienen los flujos, no? No sé si hay algún arbitraje dentro de las carteras o qué, pero uno encuentra los bonos en dólares en máximos, y lo mismo dentro de los activos más demandados eran las ONs, que también siguen en máximos, ¿no?
Bien, sí, hay bastantes temas para hablar respecto a eso. Como bien comentaste, estamos, bueno, en las últimas dos semanas de lo que es la regularización, para todos aquellos que quieren seguir regularizando sus fondos. Mira, por un lado nosotros tenemos que los depósitos en dólares están teniendo variaciones chicas negativas en cuanto a lo que es el sacarlo del depósito bancario, pero no estamos midiendo lo que es el impacto de las transferencias a lo que son las ALIX y después lo que es la inversión de eso, porque eso dejó de ser depósito bancario cuando vos, por ejemplo, licitaste una obligación negociable o compraste un bono. Entonces vos ahí podés tener una diferencia entre lo que es lo que realmente está saliendo a lo que están sacando del sistema realmente. Así que ahí habría que hacer una mejor medición que tendríamos que tener de parte de los bancos el día de mañana, de ver cuánto está entrando en depósitos de blanqueo nuevo versus cuánto está saliendo y a dónde. Eso por un lado. Por otro lado, lo que estamos viendo, sí, desde más el lado del mercado, que nosotros pensamos que quizás al principio de octubre iba a aflojar lo que eran las transferencias entre las cuentas especiales bancarias y las cuentas especiales de ALIC, no aflojaron. Por ende, ahí tenemos un factor de que puede ser regularizaciones nuevas que se están haciendo y están transfiriendo, o puede ser rezagos que también hayan quedado en el banco que no se hayan transferido a cuentas especiales de inversión.
Deja de preguntarte, eso me resulta interesante. ¿Vos decís que los datos negativos en los depósitos en dólares responde a que esos dólares están usando potencialmente parte de esos dólares para ir al mercado todavía?
Sí, por ahí podemos estar hablando de economía real, no de depósito en efectivo, de extracción en efectivo en el banco.
Claro.
Porque acá lo que están viendo es que no está el encaje bancario, el depósito bancario, pero no está diciendo a dónde está yendo ese dinero. Y, por un lado, lo que estamos viendo, sí, es que a cuentas cera de ALIC está entrando el mismo volumen que entraba en la segunda mitad de septiembre, lo cual nos sorprendió porque dijimos, bueno, por ahí se aflojaba un poco porque en octubre quizás quedaba más como el rezago del blanqueo, y la realidad que no solo no aflojó, sino que tampoco hubo que esperar hasta la segunda mitad de octubre, donde decís, bueno, activan de nuevo los inversores a decir, voy a blanquear porque quedan dos semanas, viste, que por ahí se relajan un poco cuando dicen prórroga, y no, la realidad es que no hubo ese relajo.
O sea que había mucha gente que quizás estaba quedando fuera, entonces estuvo bien aplicar la extensión.
Sí, la verdad que, como dice el decreto, la extensión fue por un tema de demanda y por la cantidad de depósitos que se dieron, por ende, el resultado fue súper positivo. Y adicional a eso, tipo, fuera de lo que es el sistema CERA, lo que también estamos viendo es acreditaciones en dólar MEP que se están duplicando todos los días. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que también resta de los depósitos bancarios si pasan a ser inversiones. Tenemos toda la gente que regularizó menos de 100 o que quiere pagar el impuesto del 5% y está diciendo a comitentes normales.
O sea, pagan el 5 y se van a la comitente, o sea, no se quedan en el ámbito cera, vos decís.
O sea, esos son los que son más de 100, porque vos tenés para la primer, si querés la primera fase de la primera etapa, pues en primera etapa seguimos, pero con la primera fase, si querés, es el corte del 30 de septiembre.
Sí.
Al corte del 30 de septiembre, quien no regulariza más, porque no puedes sacar del sistema y volver a meter para no hacer duplicación, quien no regulariza más y es menos de 100, ya puede ir a comitentes normales.
Ok.
Eso entró un montón. Y ahora, quien es más de 100, puede elegir ir a comitentes normales pagando el 5%. Obviamente, esas personas son las menores, porque la realidad es que el mundo de inversiones que tenés en CERA es enorme. Quizás es puntualmente quien quiere hacer algún giro al exterior o quien quiere invertir en CEDEARs, por ejemplo. Pero lo que sí estamos viendo son muchos de estos ingresos menores a 100 que ya terminaron su etapa de blanqueo.
Está difícil armar una cartera para esos, ¿no? Para los inversores que están blanqueando y quieren armar una cartera para evitar el 5%, ¿verdad? Porque tenemos los activos en máximos prácticamente.
Bueno, me pareció muy interesante lo que venías hablando antes de todo lo que es la suba de los activos y un poco empezar a entender cuáles son los precios que tenemos que consolidar para estos activos. Porque, por un lado, puedes decir, bueno, tenemos una demanda enorme por estos activos por la cantidad de dólares que hay, pero por otro lado podés empezar a pensar que por tantos factores positivos que están habiendo, que bien los mencionaste, la caída del riesgo país, la baja de tasa de Estados Unidos que también nos marcó un piso, la caída de la brecha, el aseguramiento del pago de los bonares y globales del 2025, todas esas cosas son factores positivos para la Argentina. Por ende, estamos, es una pregunta así para pensarla, porque también las licitaciones están consolidando estas tasas. ¿Está caro? ¿Ya pasó todo el rally? ¿O tenemos que empezar a pensar a que quizás son nuevas tasas para tener en cuenta en Argentina? Porque nos pasa mucho que tenemos muchísimos dólares líquidos de aquella gente que quizás espera un mejor momento de entrada. Ahora, ¿estás seguro que va a haber un mejor momento de entrada? Es la pregunta que quizás tenemos que empezar a hacernos ahora. Porque el cliente por ahí no quiere invertir porque cree que está muy sobre la par esa obligación negociable. Pero estamos hablando de, por ejemplo, tasas casi en 7 o por encima de 7 a 2031 de Panamerican Energy, de Pampa, de TGS. ¿No nos parece una buena tasa para algo que antes no nos rendía nada?
Es decir, que tenemos que acostumbrarnos a algo distinto respecto de, digo,
empezar a pensarlo, a ver si nosotros estamos apostando a que el país le vaya bien y todos los factores y las variables macroeconómicas están yendo para ese lado, ¿por qué no consolidamos una mejor tasa?
Bueno, es un buen punto. Para ahí necesitas. Bueno, y también el riesgo país está apuntando para abajo, o sea que un poco uh-huh. se está alineando, ¿no? Pero bueno, ahí si uno habla con algún macroeconomista te va a decir, bueno, falta más delivery. Y ahí te va a decir, bueno, hay que salir del cepo.
Bueno, sí, obviamente, pero bueno, una cosa también que es muy positiva en cuanto a este quizás círculo vicioso que se está armando y quizás que también pueda ayudar a lo que es la salida del cepo, es que habiendo tantos dólares líquidos en el mercado genera nuevas licitaciones. Estas licitaciones que hacen las empresas, que no solo es para crecimiento económico, porque es para proyectar, esos dólares después van al Banco Central y se los liquidan a ellos para poder hacer todas estas inversiones. Entonces, no solo generan proyectos, generan más trabajo, sino que le están dando dólares al Banco Central, en definitiva. Es decir, que ese círculo vuelve de nuevo al Banco Central para que puedas hacerse stocks en dólares con más licitaciones.
¿El tema de la estabilidad cambiaria responde a esta extensión del blanqueo también?
Habría que ver en realidad cuando termine esta primera etapa de blanqueo en noviembre, cómo sigue todo esto, porque nosotros quizás lo queríamos ver ahora en octubre sin prórroga, y la realidad es que si sigue habiendo oferta de, si sigue habiendo dólares, esta estabilidad sigue existiendo. Ahora, en noviembre, cuando termine todo esto, deberíamos ahí empezar a ver, bueno, cómo afectó, y a ver en números y ver cómo implica esto en la economía, de si realmente es una estabilidad a la que está bien que lleguemos, esta estabilidad cambiaria o este precio, o si rebota por otro lado. Obviamente, igual, acompañado con toda esta oferta de nuevo que tenés de dólares, tenés los demás factores, que es como es la caída de la inflación también. Claro. O sea, no es solamente el hecho de que hayan dólares dando vueltas. Es decir, tenés más variables que están consolidando esta baja del tipo de cambio.
Déjame preguntarte, ¿no? Siendo ustedes, bueno, Balance, una de los participantes más importantes del mercado, ¿notás que este blanqueo trajo nuevos participantes? ¿Gente que no estaba en el mercado antes y el blanqueo lo sumó? ¿O se recicló gente que ya estaba en el, mayormente gente que estaba en el mercado y aprovechó?
Creo que ambas cosas. Por un lado, tenemos los ejemplos de la gente que abrió solamente cuenta especial y no tenía cuenta comitente, entonces esa gente sí podemos pensar que es gente nueva en el mercado. Y por otro lado, tenemos las que solamente, o sea, que ya tenían cuenta e invertían, o sea, mucho cliente que abrió la cuenta especial para entrar al blanqueo. Pero la demanda que hubo en cuanto a gente nueva, por nuestra parte, fue bastante grande. Lo que sí creo, que igual en Argentina en sí falta muchísima educación financiera. Entonces, si había, no sé qué tanta gente más falta invertir en el mercado, igual falta un montón, pero podría ser muchísimo mayor si la educación financiera fuera mucho más grande.
¿Por qué? ¿Qué notaste? O sea, inexperiencia, por supuesto, pero no sé. Falta de conocimiento de opciones financieras, o sea, me refiero de alternativas para invertir, quizá ni siquiera compraron un bono, alguna acción, no sé.
Lo que creo es que esa diferencia la podemos ver en cuánta plata queda en el banco y cuánta plata se va a invertir. Hoy en día, que en los depósitos hayan 12.000 millones de dólares que vengan del blanqueo, es algo altísimo, sabiendo que quizás los bancos no tienen tantas alternativas de inversión, y es un laburo para ir después a buscar y a ofrecer alternativas de inversión, que quizás los bancos se quedan más en lo que es el trabajo más transaccional. Es decir, que gran parte del blanqueo se quede en bancos te puede indicar que falta una educación financiera, porque falta tener como hambre de inversión, de oportunidades, de decir, bueno, estuvo 4 años abajo del colchón perdiendo un 20% contra la inflación de Estados Unidos, hoy en día quiero recuperar eso. Entonces creo que con más educación financiera todo eso obviamente puede ayudar.
Déjame preguntarte, aquellos que blanquearon temprano y armaron una cartera temprano, dado el rally de los activos, quizás se ven... Bueno, no sé si estás recibiendo algún tipo de consulta de, che, bueno, ya gané plata, digamos, ¿qué hago ahora? ¿Estás notando que se mantienen en la misma cartera? ¿O estás notando que buscan arbitrar o ya tomar ganancia e irse? ¿Cuál es la actitud en general que estás viendo entre los inversores?
Obviamente hay un mix de todo. Creo que, más que nada, uno de los activos favoritos fue el BOPREAL 2020, el BPI 26, que... No sé, partimos en el blanqueo de más o menos 15-16% de TIR y hoy en día está por abajo de 10, entonces creo que podría ser el principal activo que quisieran cambiar, pero la realidad es que a los clientes les gusta. Y en cuanto a rotación en sí, no veo tanto, porque los otros activos que más fueron demandados son obligaciones negociables al 2031. Por ende, no está la necesidad por parte del cliente de hacer esa rotación, cuando el cliente en realidad tenía dólares que no le rendían nada. Hoy en día le están rindiendo 7-8% o fijaron esa tasa, mejor dicho, hace un mes, en papeles de alto nivel, entonces no tienen esa necesidad de rotación. Tampoco tenían la necesidad de mantenerlo en cuentas especiales por el plazo determinado, que era hasta el 31 de diciembre del 2025, porque si no, no hubiesen ido esos papeles tan largos. Entonces, ese arbitraje creo que no está tanto, porque prefirieron bloquear la tasa y decir, bueno, era plata que antes no me rendía nada y ahora tengo una tasa fija alta, es decir, atractiva, pudo fijar eso con dólares que antes no me rendían.
Claro. O sea que pasó de 15 a 10% el BOPREAL.
El BOPREAL del 2026,
hoy qué opinás? O sea, ya... Porque, viste, bueno, el mercado está en un punto medio entre lo que son las ONs de quizá peor calidad o media calidad y lo que es los soberanos, ¿no?
Mira, la realidad es que se sigue operando. No es que bajó la demanda. Dentro de lo que son nuestros papeles en cera sigue siendo el principal. Entonces vemos que al cliente igual le gusta, quizás porque también le está gustando todo el movimiento que está generando en este gobierno y saber que este bono vence en este gobierno. Entonces le sigue siendo atractivo para el que es más tirando a no tan agresivo, que por ahí no prefiere ir a un soberano a un 20-30. Obviamente la compresión es bastante alta, pero es reflejo de los resultados. Por eso digo que era muy interesante todo lo que decías al principio, de quizás empezar como a decir, bueno, toda esta compresión de los rendimientos, toda esta suba de precios tiene una justificación, no es solamente demanda en el mercado. Y la justificación son todas las variables que las que antes.
¿Cómo fue los flujos a los fondos que abrieron ustedes para recibir los capitales provenientes de blanqueo?
Bien, la realidad es que en cuanto a lo que son los fondos, que es la clase L, la clase especial, la del blanqueo, nos fue bastante bien. En cuanto a la salida, estábamos hasta la semana pasada con muchos fondos en comparación a la Salix, éramos el principal con fondos. Lo que más apunta es, o lo que vemos ahora, es el money market en dólares, no tanto por el rendimiento claramente que devuelve, sino por el hecho de que en las cuentas especiales vos podés tener el dinero invertido hasta 10 días, o sea, sin invertir hasta 10 días hábiles. Si no lo invertiste, tiene que volver a la cuenta bancaria especial. Entonces, ese margen chico versus quizás productos limitados hacen que el cliente tenga que volver a la cuenta bancaria, entonces prefiere invertirlo en el money market en dólares, cosa que al rescatar puede licitar. Es una combinación entre los 10 días hábiles y la 7340, la de volver a banco,
sí,
que limitan un poco esta situación. Entonces, el principal fondo es el money market, como para zafar un poquito de esto y esperar licitaciones. Después, otro fondo que se usa bastante...
Es nuevo,
se
lo abrieron este año, ¿no?
Es nuevo, sí. Sí, habrá salido hace en mediados de agosto.
¿Cómo se llama?
Money market en dólares. Money market en dólares. Es bastante competitivo contra lo que es un plazo fijo en los bancos, es decir, rinde por encima. Y nos está sirviendo para eso. O sea, los clientes lo que están haciendo es suscribir ahí y esperar una licitación, porque la 7340 te deja rescate versus licitación. El tema es la compra y venta contra dólares, contra moneda extranjera. Así que hay muchos fondos que están ahí, y si no, directamente también en el ahorro dólares, que es el corporativo, dado que tiene obligaciones negociables distintas a las que están en el mercado que cotizamos normalmente, porque son láminas que van de 150.000 para arriba. Entonces es un fondo que nos ayuda bastante a diversificar.
El money market en dólares, ¿qué tiene? ¿Cauciones y cuentas a la vista en dólares?
Sí, exactamente.
¿Cuánto está hoy? Porque también con el flujo de dólares me parece que la caución también cayó un poco, ¿no? La tasa.
Ya te lo digo exactamente, estaba en uno y pico.
¿Ese es para los perfiles extremadamente conservadores que no quieren tener ningún tipo de volatilidad? Es como un plazo fijo en dólares en la bolsa.
Exactamente, y te sumo un poco a eso, de que, viste, como en el sistema CERA se puede comprar cosas también dentro del sistema sin tener la retención del 5%, ejemplo, comprarte un auto en una concesionaria, o un inmueble, o cualquier otro tipo de...
¿Eso ya está habilitado?
...en dólares. Sí.
Ah, mira.
Sirve para ese stand-by, el money market en dólares.
Claro, si quieres usarlo para algo, o sea, para algo en la economía, lo dejas ahí estacionado hasta que lo actives.
Exactamente, y tienen un porcentaje bastante más chico por lo que es la reglamentación de la gestión del fondo, la obligación negociable de balance, que pondera un poquito la TEM para arriba.
Sí, y después tenías también los fondos de la TAM. ¿Fue flujo ahí o no?
Bueno, los fondos, el que teníamos habilitado con suscripción especial era el sudamericano, pero es una suscripción directamente en dólares cable. Entonces, esa suscripción se puede hacer solamente con lo que es renta en cable que perciben de las obligaciones negociables que compraron en la cuenta cera. Por ende, todavía no es tan grande el flujo por el hecho de que en 2 meses tuviste que haberle pegado justo a la obligación negociable que te pague cable.
Ah, okay. Pero,
así que principalmente sí, está en el corporativo y en el money market. Hay uno más, te sumo, perdón, que también recibió bastante, que se llama Balance Estrategia, que tiene 25% de treasuries, 50% de legislación Nueva York y 25% de liquidez, que más o menos ronda un 4% el rendimiento. Eso también sirve mucho para la gente conservadora que está directamente entre un money market y un ahorro en dólares.
O sea, ese tiene Soberanos Argentinos, Treasury y Liquidez.
Soberanos Argentinos, no, deuda privada.
Ah, deuda privada, ONS, sí. ONS, ley internacional.
Ley internacional, sí, solamente van con ley internacional y con papeles de alta calidad crediticia, es decir, la parte como más conservadora en dólares que puedes conseguir acá en Argentina.
¿Y cómo fue a las acciones, no? Porque también me parece que terminó derramando el rally en los papeles,
en
¿no?
En todo. La realidad es que, más o menos para que sepas de todo lo que son nuestras acreditaciones en cuentas especiales, un 20% serán pesos, que es un flujo bastante grande para lo que es en pesos, y ahí generó bastante demanda. Yo creo que no fue solo la demanda quizás en volumen operado, habría que ver en BIMA en los volúmenes operados, sino también fue el efecto contagio y cómo le está yendo en sí a todo lo que es la economía argentina. Porque lo principal estaba en dólares, es decir, el 80% de todo lo que se invertía estaba en dólares, pero obviamente si vos tenés una situación, una economía que va para adelante, todo se va a contagiar. Y también lo que sucedió en estos últimos días es que aumentó el canje.
Vos claro, tenés muchas 4%, acciones. Salió al 4, ¿no? Subió al 4.
Exactamente, estaba aproximadamente 4% cuando no estaba en... Quizás esa es la única variable que decís que...
Se deterioró.
Que sí es estacional. Es decir, que sí va por la demanda de todos esos productos y los dólares que hay. Esta demanda, o sea, la cantidad de dólares generó demanda en el mercado y principalmente demanda en obligaciones negociables o en instrumentos Ley Nueva York, lo que empezó a presionar el canje porque era algo interno y no tenías la contraoferta en el exterior. El hecho de que también a la vez tengas acciones que siguen en contado con liquidación genera también la presión a la suba. Entonces vos tenés hoy en día un ROFEX de octubre que está subiendo bastante debido a que las acciones también están subiendo un montón.
Ahora, qué desafiante armar una cartera nueva hoy, ¿no? Sí. Yo entiendo que lo que hablamos recién, tenemos que acostumbrarnos a tasas más altas y demás, pero digo, me parece que es bastante más desafiante en cuanto a los retornos potenciales que uno puede llegar a tener. Y además, sí. Me imagino la persona que va a blanquear o que está cerrando el blanqueo ahora y ve lo que ganó el que blanqueó temprano contra lo que va a ganar.
Un FOMO total.
Claro, tenés un FOMO que te está comiendo la cabeza, ¿no?
Bueno, pero la realidad, eso, o sea, lo podemos comparar como, por ejemplo, no sé, haber comprado Apple en el 2010 contra comprarlo ahora. ¿Lo vas a dejar de comprar porque pasó de 7 a 250? Es un poco buscar los fundamentos de esta situación. Porque si no, vas a seguir quedándote afuera. Y la realidad que, principalmente, todo esto que está entrando, si es del blanqueo, antes no te rendía nada. Entonces es un poco hacer ese ejercicio de, ¿me sirve a mí bloquear una tasa al 2031, al 7.5% en empresas de alta calidad crediticia? ¿Sí o no? Y ahí tomar la decisión, porque si estamos esperando el momento perfecto de inversión o si creemos que la apertura del mercado va a hacer caer los bonos, o sea, hay también carry trade en dólares, lo estamos perdiendo. Entonces un poco también entender, antes no hacíamos nada, bueno, ahora podemos hacer algo, hagámoslo. Pero en cuanto a lo que decís del desafío, sí, es un desafío porque primero hay que empezar a transmitirle esto a los clientes, que quizás antes te veían un Bopreal en 15% o un AL30 en 25% y hoy en día está, no sé, en 18%, y también un poco esperar y que aprovechen las empresas a sacar nuevas licitaciones, porque más allá de que la licitación consolide las tasas, porque no es que están saliendo licitaciones a 8.5, están saliendo a 7 como están estos bonos 2031. El hecho de decir, tipo, bueno, me estoy comprando algo a la par, no con un precio por encima, al inversor le da tranquilidad.
Además, entonces, tiene que saber el inversor que viene de retorno cero a retorno positivo.
100%.
Entonces es como que, bueno, tenés un FOMO menos un poco más suavizado, digamos, ¿no? Porque antes no te rendía nada, bueno, está bien, podía haber rendido 10 tu cartera, 10, 12, y ahora te rinde
8. 100%. Y aparte es el hecho de decir... El cliente lo que le da cosa es que de repente todo esto sea algo momentáneo y que los activos caigan, que obviamente nos da cosa a todos, pero si vos en un momento consolidaste tener un rendimiento del 7-8%, que a vos te caiga en el medio la renta fija, no tendría por qué afectarte.
Claro.
Porque a vos te va igual pagar lo que vos querías comprarlo, y lo compraste ese precio.
No mires, no abra la comitente, prácticamente sería la...
Sí, y ponele que cae, bueno, compra más. Total, estamos hablando de renta fija.
Claro, claro.
Así que un poco el laburo. Antes nuestro laburo era tratar de explicar todo lo que era más normativo, todo lo que era la parte más de contable del blanqueo. Hoy un poco el laburo es el armado de cartera, porque ya empezó a fluir solo. todo lo que es las cuentas cero, todo lo que son los ingresos en dólares. Hoy en día es mostrarle a los clientes, bueno, ¿qué podemos hacer con esta plata? ¿Qué es lo más importante? Porque por algo la sacamos abajo del colchón, por algo queremos hacerla rendir y por algo también tienen la confianza de decirnos, bueno, se las mandamos para que hagan rendir nuestro dinero.
Es más divertido. Para eso nos preparamos toda la vida, porque si no todo el
día
de
regulación. La parte de agosto hasta más o menos mitad de septiembre, las luchas contables contra los bancos, contra todo, fue lo más tedioso. Ahora es más que nada eso, hacer nuestro trabajo, presentarles carteras, mostrarle al cliente cuánto vale tener una cartera que te rinda 7%, una renta asegurada versus nada, o versus un costo, se está en caja de seguridad. Así que, y también el hecho de que quizás las inversiones dejan de ser la compra de dólar MEP, como que, bueno, antes veníamos acostumbrados los últimos, no sé, 4, 5, 6 años a inestabilidad cambiaria y iba todo por lo que es la compra de dólar. Bueno, ahora invertamos de verdad, hagamos una cartera de verdad. Así que tenemos todo eso por delante para trabajar.
Te hago la última. Con relación al blanqueo en pesos, ¿eso sí, cómo se mide o cómo se midió y digamos, cómo le fue?
En cuanto a lo que es el blanqueo en pesos, como te comentaba, más o menos en nuestro caso fue un 20% de las acreditaciones que tenemos o que tuvimos, principalmente fueron de jurídicas, porque es muy difícil que bajo el colchón una persona física tenga pesos. En cuanto a lo que es la medición, la realidad es muy difícil. Nosotros lo medimos más que nada lo que es en base a los datos que teníamos de los depósitos en dólares, porque en pesos no se hacía este seguimiento. Pero bueno, sabemos que más o menos es un, o sea, de todo lo que tenemos, porque obviamente día a día lo dolarizamos para tener en moneda dura cuánto era, sabemos que es un 20% más de todo el ingreso.
Okay, bueno, bastante igual.
Sí, es bastante, ¿eh? Mirá que pensé que iba a ser mucho menos y recién cuando hice la cuenta para devolvértela dije, uy, 20, o sea, es un monto.
O sea, uno piensa que quizás no tiene los pesos debajo del colchón, pero sí, los tenía.
Literal, mucho de eso, mucho fue de empresas, pero también te tocaba personas físicas y también porque en el medio, bueno, salió el tema de che, por ahí me conviene pasar de dólar a pesos en el blue y después volver a, entonces como que por ahí eso también jugó un poquito,
tal cual.
Pero principalmente era todo dólares.
Bueno, Isabel, bueno, te queda un par de semanas todavía, después un descanso, ¿no? Porque habrá sido terrible el tema del blanqueo, lo sé por lo que han dicho todos los participantes, ¿no?
Sí, pasamos a hacer de todo, o sea, contadores, psicólogos, asesores, terrible. Aprender un poco de todo, pero bueno, todo es conocimiento, todo es aprendizaje, y la realidad es que con lo bien que está saliendo, te da placer un poco verlo, no solo en el rally que ves en el mercado, sino en esto que te decía que quizás es como la parte más romántica, de que las empresas puedan salir a licitar deuda para crecer, porque en definitiva eso es lo que va a hacer que crezca el país. Más proyectos, más trabajo, le van a después vender estos dólares al Banco Central, así que la realidad es que fue un proyecto que estuvo muy bueno.
Win-win por todos lados.
Literalmente. Esperemos que así siga.
Bueno, Isabel, muchísimas gracias.
No, de nada, gracias a vos por la invitación.
Bueno, ha sido un placer. Isabel Botta, Product Manager de Balance. Así que bueno, para tener un pantallazo de cómo está terminando el blanqueo. Bueno, te mando un beso, Isabel, nos vemos la próxima.
Chao, chao.
Bien, señores, bueno, se nos hizo el programa a nosotros también, así que bueno, mucha información, mucho análisis. Hoy estuve en lo que era el CCK, ahora es el Palacio Libertad Sarmiento, en la jornada del Banco Central, la verdad que muy interesante, y tuve la oportunidad de poder escuchar al Neil Kashkari, que es el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis. Y la verdad que fue muy pero muy interesante escucharlo y también bueno, estuve ahí escuchando también a Vladimir Werin, que es el vicepresidente del Banco Central, a Riazu, a Cañonero, a Fede Furiase, a Ditela estuvo ahí también, así que la verdad que fue muy interesante. Y bueno, un poco el último mensaje de esto es que me pareció interesante un estudio que publicó Rafa Ditela que mostraba cómo está siendo el proceso de desinflación argentino, y en realidad el cumpliendo con el éxito de la desinflación de Argentina con relación al resto de las desinflaciones, y la verdad que está Argentina muy alineado con procesos de desinflación históricos, así que en términos de empleo, en términos de desinflación, del déficit, de lo que tiene que ver con la parte cambiaria, así que está bastante alineado con otros procesos de desinflación en la historia, así que bueno, muy positivo, y obviamente con desafíos para adelante en la parte cambiaria, el cepo, etcétera, pero bueno, la verdad que ha sido muy interesante esa participación en el día de hoy. Señores, se nos hizo el programa. Me pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, también en Instagram, Julian-Yosovich. Nos vemos la próxima, como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado, y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo lunes. Chau.
Aftermarket, toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium.
En Cabrales hacemos 100% café tostado, molido y sin azúcar. Solamente café. Y con su nuevo cierre vas a poder mantener su sabor también al 100%. Para que cuando te tomes ese café que tanto disfrutás digas, bueno, te quedes sin palabras. Café Cabrales, 100% café.